Espero que sean buenos días, hermanos, para todos ustedes. Gracias damos a Dios, especialmente por los invitados que vuelven a estar otra vez aquí con nosotros. Nos da más gusto todavía. Primero cuando vienen una vez, pero cuando regresan nos da más gusto todavía y nos emocionamos, ¿verdad? Anhelando que vengan, ¿cuándo? Pues ahora la tercera vez, ¿verdad? Y después la cuarta y la quinta. Gracias, bienvenidas, bienvenidos, Dios les bendiga. Y a los hermanos de la iglesia también, damos gracias a Dios que nos vuelve a permitir estar aquí un domingo más. Y vamos a comenzar este mensaje. No sé si vayan a sentirse bien después de la predicación. Ojalá que no, en cierto modo, ojalá que no. Porque de eso se trata, ¿verdad? Un mensaje se trata de provocar en nosotros una reacción. Y esa reacción puede ser positiva o puede ser negativa. Oro para que esa reacción sea positiva, sea de aceptar, de recibir el mensaje, de proceder en consecuencia. El tema es pecados aceptables, la parte número 13. Y quizá el número 13 tenga algo que ver, porque como que no va a ser de muy buena suerte. El tema es la mundanalidad, la mundanalidad, la mundanalidad. Empezamos con la introducción y como introducción quisiera proponer una adivinanza, creo que es conocida, es capciosa. Por supuesto. Y dice así, ¿qué diferencia hay entre un piano y una vaca? ¿Qué diferencia hay entre un piano y una vaca? Bueno, si la persona despistada contesta, no sé, entonces se le dice, pues ten cuidado porque cuando vayas a comprar un piano no te vayan a dar una vaca. Bueno, tiene que ver con el tema. Ahora quisiera preguntarles, ¿qué diferencia hay entre un creyente y un incrédulo? ¿Qué diferencia hay entre un creyente y un incrédulo? ¿Saben ustedes? La diferencia entre un piano y una vaca es enorme, ¿verdad? Son completamente diferentes. Hay muchísimas diferencias. Tanto que no se puede confundir un piano con una vaca. También entre un creyente y un incrédulo debería haber tanta diferencia como la hay entre un piano y una vaca. Por eso puse esa adivinanza. Así como es diferente un piano de una vaca, así debería ser diferente un incrédulo de un creyente. Desgraciadamente, en muchas ocasiones hay muy poca o a veces ninguna diferencia entre un creyente y un incrédulo. Y no es porque los incrédulos se estén pareciendo a los creyentes, sino al contrario, porque los creyentes se están comportando como si fueran incrédulos. Y a esto es a lo que yo llamo el pecado de mundanalidad. Quiero poner aquí una definición, un intento de definición. La mundanalidad consiste en aceptar valores, moralidad y prácticas de la sociedad incrédula que nos rodea, es seguir la corriente de la sociedad en que estamos. Y saben ustedes que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios ordena a su pueblo, en el Antiguo a Israel, en el Nuevo a la Iglesia, Dios ordena no cometer el pecado de mundanalidad. En el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, Jeremías 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Fíjense, delante de mí estarás. Y esto tiene mucho que ver, especialmente para los hermanos del grupo de alabanza, que son los que van a estar aquí delante del pueblo de Dios. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y luego dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Quieren repetir conmigo esta parte? Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O si lo personalizamos, conviértanse ellos a mí y yo no me convierta a ellos. ¿Se fijaron? Es una orden en contra de la mundanalidad. Y en el Nuevo Testamento también, Romanos 12:2, muy conocido, dice, no os conforméis a este siglo, no imites el modelo, los modelos de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, dejamos aquí la introducción y vamos al primer punto, el Señor Jesús y el mundo. Vamos a ver la opinión del Señor Jesús en relación con el mundo, o más bien nuestra relación con el mundo. Primero, sabemos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, vivía en el cielo. Y dejó el cielo y vino aquí a la tierra, vino al mundo y estuvo en el mundo y anduvo en el mundo como nosotros, pero no se contaminó con sus pecados, sino que él vino a quitar el pecado del mundo. No vino a ensuciarse del pecado del mundo. Juan el Bautista, allá en Juan 1:29, fue el que dijo esa frase muy conocida: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino al mundo, pero no se contaminó con el mundo, sino que vino a quitar el pecado del mundo, vino a conseguir el perdón de los pecados a nosotros. Bien, estando aquí como hombre, Jesús fue tentado. Y fue tentado por medio de los placeres que ofrece el mundo. Él, siendo hombre como cualquier hombre, fue tentado, repito, con los placeres, con los deseos que ofrece el mundo. Y Satanás, allá en Mateo 4, versículos 8 al 10, fue el que lo tentó. Y dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, fíjense, le mostró los reinos del mundo, lo más precioso, lo mejor del mundo. Imagínate que el mundo, que Satanás te muestra riquezas, propiedades, mujeres, placeres, lo que quieras, digo, a los hombres y a las mujeres, pues hombres, etcétera. Y dice, te mostró la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se fijaron? Este es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús. ¿Cómo le debemos decir a Satanás cuando nos tiente? Vete, Satanás. Es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús. A todos los que lo seguimos, a todos los que decimos que Él es nuestro Señor y Salvador. Ese es el ejemplo que debemos seguir de Jesús. Él rechazó los placeres del mundo, el ofrecimiento del mundo que le hizo Satanás. Y por eso, con base a su testimonio, a su ejemplo, él tiene toda la autoridad moral para decir lo que dijo en relación a nosotros y al mundo. Y vamos a ver rápidamente enseñanzas de él con respecto al mundo. Primero, dijo que el alma es mayor valor. Es de mayor valor, es más importante que el mundo. Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Verdad que sí? ¿De qué le va a aprovechar ganar el mundo si se pierde su alma? También dijo que las prioridades del mundo y las del creyente deben ser distintas. El mundo tiene sus prioridades, Los creyentes deben tener otras diferentes. Lucas 12, versículo 29 al 31 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Estas cosas buscan las gentes del mundo, esa es su prioridad. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. El mundo tiene prioridades, las cosas materiales, nosotros las espirituales. Es lo que enseñó Jesús. También cuando se le interrogó por parte de Pilato, él dijo que su reino, del cual formamos parte nosotros, no es de este mundo, que nos quede bien claro. Por eso no tenemos la doctrina de la prosperidad y cosas semejantes, porque el reino del Señor Jesucristo no es de este mundo. Dice Juan 18:36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Sí está claro? El reino del que estamos formando parte al haber creído en Jesucristo no es de este mundo. No es de este mundo. Por lo tanto, sus discípulos, que somos nosotros, no somos del mundo. No somos del mundo. Dice Juan 17:14, esto es parte de una oración que hizo Jesús. El capítulo 17 narra esta oración, no vamos a leer todo, solamente este versículo. El 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si él no es del mundo, ahora nosotros tampoco somos del mundo. Estamos en el mundo, también lo dijo eso, pero no somos del mundo. ¿Ok? Por lo tanto, no debemos amar al mundo. No debemos amar al mundo. Primera de Juan 2, versículo 15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que ame al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, por si alguien tiene algunas dudas acerca de lo que se refiere con el mundo, el mismo apóstol de Juan nos explica en el versículo que sigue, el 16. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjense lo que se refiere con el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Sino del mundo. Y saben, Santiago tiene esta afirmación muy fuerte y muy clara. Y empieza diciendo: oh almas adúlteras, subrayo la palabra adúlteras. ¿Qué se refiere con adulterio aquí? Está hablando de adulterio espiritual. El creyente que por un lado pretende adorar a Dios y por otro lado también amar al mundo, ¿está cometiendo qué? Adulterio. Adulterio. Por eso dice: oh almas adúlteras. No se puede servir a dos señores. No se puede amar al mundo y amar a Dios. No se puede disfrutar o querer disfrutar de las cosas del mundo y querer venir el domingo, eso entre semana, y querer venir el domingo a alabar a Dios, pretender que venimos a alabar a Dios. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dile al de lado eso. Que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. se hace enemigo de Dios. O si es mujer, dígale enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque ¿a qué se debe que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios? ¿Saben por qué? Juan nos explica. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. De manera que si yo quiero amar al mundo, tener amistad con el mundo, entonces lo que estoy haciendo es buscar amistad ¿con quién? Con el maligno, con Satanás. Y no puedo tener o pretender tener amistad con Satanás y también tener amistad con Dios. No se puede. Si me hago amigo de Satanás, o sea, amigo del mundo, me hago enemigo de Dios. Y si me hago amigo de Dios, soy enemigo de Satanás. Hay que escoger una de las dos. Hay que escoger una de las dos. No se puede las dos. ¿Qué dice Apocalipsis allá en el mensaje de la Odisea? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. No podemos pretender amar al diablo, o sea, al mundo, y amar a Dios. No se puede. Oh, almas adúlteras. Vamos al punto número 2, áreas peligrosas. Hay muchas áreas en las que el pecado, el creyente puede cometer el pecado de la mundanalidad. Yo voy a ver nada más solo unas pocas. No terminarían mucho tiempo de mencionarlas todas. Ustedes, cada uno, examínese a sí mismo y vea en qué áreas puede estar fallando. Pero yo voy a ver algunas poquitas nada más. La primera, la música. Pongan mucha atención los hermanos que tocan instrumentos musicales. Y todos. Los que les gustan las canciones y cantar y lo que sea. La música. La palabra de Dios nos enseña y también la experiencia nos enseña que por medio del sentido del oído se puede influir en la mente y el corazón de una persona para bien o para mal, ¿sí o no? La palabra de Dios nos enseña y también la experiencia nos enseña que por medio del sentido del oído se puede influir en una persona para bien o para mal. A ver, hermano casado, ¿cómo enamoraste a tu esposa? Por el oído, ¿verdad? Un ejemplo de influir para bien que está en la Biblia. Vamos a poner un ejemplo de influir para bien por medio de el oído. Romanos 10:17. Lo leen conmigo, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahorita ustedes están siendo influenciados, y yo también, al oír la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice la Biblia. Ese es un ejemplo para bien. Un ejemplo en donde por medio del oído es algo bueno. Viene la fe de oír la palabra, viene por el oír la palabra de Dios. Ahora un ejemplo para mal. Primera de Corintios 15:33. Hace poquito lo vimos en las células. Dice, no erréis, las malas conversaciones, el estar oyendo malas conversaciones, el estar en un grupo, en un lugar donde estamos escuchando a la demás gente oír malas conversaciones, ¿qué sucede? Corrompen las buenas costumbres. ¿Se fijaron? Por medio del oído nos puede hacer bien o nos puede hacer daño. Depende. ¿Ok? Bueno, ¿y por dónde nos llega la música y las canciones? Por el oído, ¿verdad? Por el oído. Así que también con el oído escuchamos la música y las canciones. Y esta música y estas canciones que escuchamos también nos pueden hacer bien o nos pueden hacer mal. Depende de qué tipo de música, de qué tipo de canciones escuchamos. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Nos puede hacer bien. Un ejemplo de bien. Leí hace algún tiempo el testimonio de un cantante profesional norteamericano. Un cantante que era del mundo, que tenía cierta simpatía hacia el cristianismo, nada más. Y lo invitaron a que grabara para un programa radial cristiano, le invitaron a que grabara él cantando un himno muy conocido, ya lo hemos cantado aquí, se llama Gracia Admirable, o también le llaman Sublime Gracia, de John Newton, ¿se acuerdan? Oh, gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Bueno, pero imagínense con la voz de un cantante de esos buenos. Y pues aceptó él y fue a la estación de radio y grabó el himno para que se pasara en un programa. Días después, cuando el programa sale al aire, el cantante puso la difusora y cuando se escuchó a él mismo cantando ese himno, cayó rendido a los pies de Cristo, reconociéndole como su Señor y Salvador. El haber escuchado ese himno y además cantado por él, lo hizo que aceptara a Jesucristo como Señor y Salvador. A través del oído de una música, de una canción edificante, con el mensaje de salvación, la persona creyó en Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es un ejemplo bueno. Pero si, por ejemplo, tú, por el contrario, acostumbras a escuchar la música mundana, y acuérdense que el mundo, ¿por quién está influido? Por Satanás. Si acostumbras a escuchar esa música con canciones mundanas y letras mundanas, sobre todo inspiradas por Satanás, ¿qué va a suceder con tu vida espiritual? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Bien o mal? ¿Vas a crecer espiritualmente o te vas a volver un enano espiritual? ¿Qué crees que va a pasar? Miren, les voy a dar un testimonio. Como el apóstol Pablo dijera a los, o escribiera a los corintios, conozco a un hombre, si en el cuerpo, no lo sé yo, si dice que es en el cuerpo, no fuera del cuerpo, que hace más de 50 años, estaba en su casa cantando una canción que estaba de moda en radio en ese tiempo, un cantante que se llamaba Bobby Capó, no sé si algunos de mi época se acuerdan, y ese hombre cuando era niño estaba cantando esa canción, una canción que se titula El Triángulo, y se refiere a una relación amorosa de tres personas. Y la canción algo así dice, estoy en medio de un triángulo sin qué, sin no sé qué, sin justificación. Y bueno, ya no se las platico más. Y estaba cantando con voz alta así, tas, tas, tas. Desde niño le gustaba cantar a ese hombre. Y resulta que lo escuchó su mamá. Y ahí va la mamá. ¿Qué estás cantando? No, pues la canción que está. No te das cuenta lo que dice esa canción. Fíjate las cosas que está cantando. Ven para acá y pum, le dio en la boca, pero bien bonito. Sacó un cerillo y se lo acercó así. Te voy a quemar la boca porque esas cosas tú nunca debes cantar. Bueno. Qué bueno que en ese tiempo había mamás así. Hoy día las mamás son bien negligentes. El niño está haciendo algo que no es correcto o cantando algo que no es correcto, diciendo palabras que no son correctas y la mamá no les dice nada. No les hace nada, ¿qué importa? Qué bueno las mamás de antes que nos daban cada susto que se corregía uno porque se corregía. ¿verdad? Bueno, desde entonces ese hombre se cuida mucho de lo que canta. Un hombre que yo conozco. ¿Qué es lo que se canta en el mundo? Miren, ¿qué dicen muchas de las letras de las canciones del mundo? Joven, señorita, no todas, no quiero decir, no todas las canciones del mundo están mal, hay algunas pocas excepciones, pero muchas de ellas están claramente influenciadas por Satanás. ¿Qué clase de mensajes tienen? Mensajes, las mexicanas, de despecho, de venganza, de borrachera. Escuchen a José Alfredo Jiménez, a Cuco Sánchez, a quién sabe quién más. ¿Poco no? Estoy en el rincón de una cantina y quién sabe qué. Puras cosas así. Despecho y que la desgraciada que va a haber y que no sé qué. Bueno, y otras más fuertes con incitaciones sexuales, como esa del triángulo que yo les decía. O inclusive con invocaciones, con mensajes satánicos. Y los jóvenes y las señoritas, aún cristianos, y las están oyendo y las están cantando. Voy a poner algunos ejemplos de bandas con canciones y mensajes satánicos. Los Rolling Stones, ¿lo conocen? Tienen un álbum que se llama Satanic Majestic Request. Requerimiento de sus majestades satánicas. Y también un tema que se llama Sympathy for the Devil, o sea, simpatía por el diablo. ¿Qué pueden decir esas canciones? La banda inglesa de heavy metal, Black Sabbath, o sea, sábado negro, con un disco titulado Sabbath Bloody Sabbath, o sea, Sabbath sangriento, ¿verdad? Estuve viendo las portadas en internet de algunos de esos discos, están horribles, ¿verdad? Horribles, horribles, de veras. Y ustedes lo saben, los jóvenes los han visto. Y las bajan de internet para escucharlas. La banda heavy metal Iron Maiden tiene un disco titulado The Number of the Beast, o sea, el número de la bestia. El grupo hard rock y glam metal se llama Motley Crue, con su álbum Shout at the Devil, o sea, grítale al diablo. El grupo Led Zeppelin tiene un tema, Stairway to Heaven, que dicen que al escucharlo al revés contiene textos y frases completas relativas al diablo. El grupo heavy metal Judas Priest, que también tiene canciones con mensajes satánicos, inclusive mensajes donde invitan a los que escuchan a que se suiciden. Fueron llevados a juicio en el estado de Nevada, en Estados Unidos, porque dos jóvenes que se metieron a su cuarto a escuchar esta banda, un tema que se llama Better by You, Better than Me, después de escucharlo, se suicidaron. La banda Kiss, una banda de género heavy metal también, que dicen que las letras K-I-S-S quiere decir Knights in Satan Service, perdón. O sea, caballeros al servicio de Satanás. Eso quiere decir Kiss. La banda Venom, del género black metal, tiene un disco que se llama Welcome to Hell, bienvenido al infierno. y otros temas que hablan de la maldad, del sexo, de las drogas y de prácticas satánicas, incluyendo sacrificios humanos en las canciones. La banda noruega Mayhem, que por cierto, después de un concierto que dio, provocó una ola de violencia en su país, incluyendo la gente influida por sus canciones, destruyó varios templos cristianos. La banda Marilyn Manson, abiertamente satánica, tiene un álbum que se llama, bueno, se lo digo mejor en español, Anticristo Superestrella, como en contra del otro Jesucristo Superestrella. En sus presentaciones de una gira que dio, que se titulaba Death to the World, o sea, muerte al mundo, en esas presentaciones, aquí al frente, rompía una Biblia como parte del show. Destrozaba una Biblia. Los Beatles, con el tema Revolution 9, perteneciente al álbum Blanco, que también contiene mensajes satánicos. Tiene también por ahí una canción dedicada a Hare Krishna, ¿verdad? Está muy bonita, hasta parece que fuera dedicada a Dios, ¿verdad? Mi Dios, mi dulce Señor, y no sé qué le dice. Quiero conocerte, quiero verte, ¿verdad? Really wanna see you. Pero está dedicada a una deidad, a un ídolo. La banda AC/DC, que por cierto, entre la AC, las letras AC y las letras DC, está un símbolo de un rayo, que dicen que significa a Satanás, representa a Satanás, porque la Biblia dice que Satanás cayó del cielo a la tierra como un rayo, y de ahí ponen ellos el símbolo del rayo. Tiene una canción que se llama Hell's Bells. Hell's, infierno, bells, campanas. Campanas del infierno. Y dice esta canción: no tomaré prisioneros, no perdonaré ninguna vida. Tengo mi campana, voy a llevarte al infierno, voy a atraparte. Satanás te atrapará, campanas del infierno. El grupo Slayer, que es una banda del género heavy metal también, con canciones con contenido satánico, violencia, guerra y asesinato. En la portada de uno de sus discos, que se llama Christ Illusion, se ve un Cristo mutilado, sin brazos, sin un ojo, y rodeado de cabezas de supuestamente de santos y un mar de sangre abajo. Esa es la música que nos ofrece el mundo. Y esa es la música que les encanta y traen grabadas en sus teléfonos celulares, compran CDs y les encanta tocar a los jóvenes, a las señoritas de nuestro tiempo. ¿Qué va a pasar con la vida espiritual de un cristiano, de una cristiana que escucha eso? Ah, pero viene el domingo a alabar a Dios. Con la misma boquita con la que le canta esas canciones para Satanás, ahora viene con esa misma boquita a cantarle canciones al Señor. ¿Qué dijo Jesús? No puede una misma fuente dar agua dulce y agua salada. No se vale. Joven, señorita, o inclusive adulto, hermano, hermana, ¿qué clase de música estás tú prefiriendo escuchar en tu casa? ¿Qué clase de música estás escuchando en tu celular? ¿Qué clase de música estás escuchando en tu equipo de sonido que tengas? esa música que acabo de decir, que contiene despecho, venganza, borracheras, incitaciones sexuales o mensajes satánicos. Como dijera el apóstol Pablo, les tengo que decir, tan necios sois, habiendo empezado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tan necios sois. Hermano, hermana, joven, señorita, yo te pido, arrepiéntete, arrepiéntete de esto. Decide hoy que ya no lo vas a hacer otra vez. Ya no vas a escuchar ese tipo de música, ese tipo de canciones. Arrepiéntete. Tira a la basura tus CDs que tengan ese tipo de canciones. Tíralas a la basura. Borra de tu USB, borra de tu celular, borra de tu iPad o de lo que tengas. Borra ese tipo de canciones, quítalas, amén. Quiero escuchar a los jóvenes, amén. Al grupo de alabanza, amén. Bórralas, de veras. No puedes pretender venir el domingo a alabar a Dios y por otro lado, entre semana estar alabando a Satanás. Bueno, les dije que a lo mejor no les iba a gustar haber venido hoy. Número dos, la inmoralidad. Es otra área peligrosa, la cuestión de la moral. Empecemos, inciso A, los valores. Y quiero dejar claro, los valores del mundo deben ser totalmente diferentes de los valores de un cristiano. Así como es diferente un piano de una vaca, vuelvo a usar ese ejemplo. Los valores morales de un cristiano son totalmente distintos de los valores morales de este mundo incrédulo. El mundo, ¿cómo son sus valores? Sus valores morales cambia completamente. Su moral cambia. Cambia de manera que se acomoda las circunstancias que se le presenten. Cambia con el paso del tiempo. Cambia de una cultura a otra. Cambia de un país a otro su moral, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ejemplo de cómo ha cambiado la moral del mundo es los matrimonios entre personas del mismo sexo. Antes eso era una aberración, era inapropiado, era inmoral, era una perversión antes. ¿Y ahora? Y ahora está permitido, ahora está aceptado, ahora está respaldado por la Suprema Corte de Justicia. Está bien, es moral, es correcto. Lo inmoral es oponerse a ese tipo de matrimonio. Si alguno opina en contra, es un intolerante, es un homofóbico, es un enemigo de la sociedad, es un inmoral. ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Otro ejemplo de eso, los antros. Antes un antro era un lugar de perdición. Los jóvenes y las señoritas decentes no iban a esos lugares de perdición. Se abstenían de estar yendo a esos lugares. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora los jóvenes y señoritas tranquilamente, sin ningún problema ni cargo de conciencia, van a esos lugares que siguen siendo de perdición. Lugares en donde muchas veces inician en el alcohol, el tabaco y las drogas. Además de que están escuchando esa música mundana con mensajes que los incitan a seguir en el vicio. Y yo cuando preparaba este mensaje, me quise informar para saber por qué. No quiero parecer muy santo, pero yo no he entrado a esos lugares, no los conozco personalmente. Así que hablé con un alumno, le dije, oye, te quiero pedir una asesoría. Ahora fui al revés. Le dije, oye, ¿qué hacen en un antro? ¿Qué hacen ustedes cuando van al antro? Pues principalmente tomar. Tomar licor, bebidas alcohólicas, estar tomando y tomando y tomando y escuchando música, y a veces también hay para bailar. La idea a veces es ir y ligar a una muchacha, una chava por ahí, nomás por esa noche y ya. Tener una aventura nomás por esa noche con la chava y ya. Le digo, oye, pero nomás tomar, tomar, tomar. Poniéndolo a mi punto de vista, imagíname yo a mí mismo tomarme una coca y ya me la acabé, y me tomo otra coca y ya me la acabé. Digo, pues como que me falta algo, ¿no? Un hot dog, una hamburguesa, una carne asada. Porque nada más tomar y tomar, dice, pues, ¿qué no les dan de comer? ¿No les ofrecen cena? No, casi en eso no se usa, nomás puro tomar. Digo, pues, se van a poner bien borrachos, digo. Dice, ah, no, porque cuando empezamos a sentirnos borrachos, usamos cocaína y se nos pasa la borrachera y seguimos tomando. Ah, bueno. Y a esos lugares van los jóvenes y las señoritas del mundo y creen que no están haciendo nada malo. Y los jóvenes y las señoritas y algunos adultos, quizá cristianos y cristianas, ¿qué? ¿Saben qué? También. También. Lo digo con mucha vergüenza. El piano y la vaca se están pareciendo. Y piensan que no están haciendo nada malo. Por el contrario, los valores de un cristiano, de un verdadero cristiano, la referencia para nuestros valores morales es Jesucristo. Y por eso los valores de nosotros no cambian, son los mismos aquí y en China. Hoy, ayer y hace 2000 años son los mismos valores. Por una razón, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Como Él no cambia, los valores morales que tomamos de Él no cambian. Hermano, hermana, joven, señorita, les quiero decir esto, no se engañen, no se engañen. El que algo aquí en el mundo no sea ilegal, no quiere decir que no sea pecado. Hay muchas cosas que delante de la ley de los hombres está bien, es legal, pero delante de Dios es pecado. Nosotros los cristianos no nos basamos por las leyes de los hombres, nos basamos por las leyes de Dios. Para nosotros primero está la Biblia antes que la Constitución. Amén. Sí, debemos obedecer las leyes siempre y cuando, como dijo el apóstol, cuando fue llevado, ¿verdad? Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que aunque algo sea, no sea ilegal, no quiere decir que no sea pecado. Nuestro ejemplo es Jesucristo. La norma para nuestros valores es Jesucristo. Así que yo les quiero hacer estas preguntas. ¿Te puedes imaginar a Jesús entrando a divertirse a una disco o un antro? ¿Y tú por qué lo haces? ¿Te puedes imaginar a Jesús contando o escuchando chistes de doble sentido? ¿Y tú por qué sí? Si eres cristiano y Cristo no lo haría, ¿tú por qué sí? ¿Te puedes imaginar a Jesús asistiendo a divertirse a un concierto de los Rolling Stones? ¿O algún otro de esos grupos? ¿O escuchándolo en un CD o poniéndose unos audífonos a Jesús con su celular y escuchando a estos grupos? ¿Te puedes imaginar que Jesús lo haga? No lo haría, ¿verdad? Me recuerda una historia que se narra ya en Primero de Reyes capítulo 18. El pueblo de Israel en ese tiempo gobernado por un rey llamado Acab y su mujer, una de las más malas mujeres de la Biblia, llamada Jezabel. influenciado por ella, una mujer pagana, idólatra. El rey Acab se volvió también pagano, idólatra. Y el pueblo de Israel, siguiendo a su rey, también se apartó de la exclusividad hacia Dios y empezó a adorar a ídolos. Y más o menos como muchos cristianos el día de hoy, el pueblo de Israel iba el sábado y alababa a Jehová Dios. Y le cantaba los salmos de aquel entonces y todo. Y luego venía la semana, entre semana, y se iban a los lugares altos y a los altares preparados para Baal y Astarot y otros ídolos. Y luego llegaba el sábado y otra vez iban al templo a alabar a Jehová Dios. Aquí estamos, oh Señor. Un pie aquí, un pie allá. ¿Se acuerdan de esa historia? Se parece mucho a las iglesias de hoy día, ¿verdad? Entonces Dios envía al profeta Elías y el profeta Elías se enfrenta a estos hombres de Israel y les dice: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues seguir a Baal, pero no se puede a los dos. ¿Y qué hizo el pueblo? Se quedó callado. Qué feo, ¿verdad? Se quedaron callados. Y entonces fue cuando él hizo el reto aquel de poner un holocausto y rogar a Dios. Y usted les dijo: ustedes, los profetas de Baal, ruéguenle a Dios que caiga fuego del cielo, consuma. Y nunca pudieron hacerlo. Luego él lo hizo, inmediatamente cayó fuego y lo consumió. Y hasta entonces el pueblo dijo: ¡ah! Ahora nos damos cuenta que Jehová es Dios. Ah, sí, Él es, y los otros no son. Así está el pueblo cristiano hoy día. Entre semana van a esos lugares de perdición y escuchando esa música de perdición también, y el domingo vienen a cantar y alabar a Dios y a orar y todo eso. ¿Qué a todo dar? Y ahorita yo estoy como Elías diciendo: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? O van a seguir a uno o van a seguir al mundo. No hay más. Cuando un cristiano o una cristiana hace estas cosas que no le agradan a Dios, precisamente está provocando lo que dice Efesios 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Está contristando al Espíritu Santo que está en él. Está contristando por su mundanalidad. La norma para nuestras acciones debería ser esta. Ojalá que estén de acuerdo conmigo. La norma para nuestras acciones debería ser esta. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cada vez que vamos a hacer algo, nos deberíamos preguntar: ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Tengo esta situación, ¿hago esto o no lo hago? ¿Lo haría Jesús? Me invitaron al cine a ver una película XXX, ¿iría Jesús? Me invitaron a una fiesta, va a estar bien prendida, ¿iría Jesús? La norma debería ser entonces preguntarnos siempre antes de hacer cualquier cosa: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Están de acuerdo? Algunos poquitos, sí. Vamos al inciso B, entretenimiento. El primero fue valores, entretenimiento. Otra de las cosas en que la moral está influyendo a los creyentes es por medio de el entretenimiento que ofrece el mundo. Las formas o medios de entretenimiento que ofrece el mundo. Por ejemplo, ahorita hablaba del cine, la televisión y hoy mucho más la computadora, el internet. ¿Verdad? Y se la pasa la gente en estos entretenimientos y a veces horas y horas y horas. Volviendo a que Jesús fuera nuestro ejemplo, yo les pregunto, ¿qué clase de películas vas a ver al cine? ¿Jesús las iría a ver esas películas? ¿Qué programas en la televisión ves? ¿Jesús estaría sentado viendo esos programas en la televisión? Ahora, ¿qué estás viendo en la computadora? ¿Jesús vería lo mismo? Todo ese tiempo que pasas pegado en la computadora, en internet, ¿Jesús estaría haciendo lo mismo? ¿Creen ustedes que sí? Jóvenes, especialmente señoritas, ¿creen que Jesús estaría haciendo eso? Y aquí estamos hablando de la vista, ¿verdad? Películas, televisión, computadora. ¿Saben lo que enseñó Jesús? Lucas 11:34, él dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Cómo está tu ojo? ¿Bueno o maligno? Depende de lo que estás viendo, ¿verdad? Depende de lo que estés viendo con los ojos. ¿Qué has estado viendo con tus ojos? Ahora que pasó esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿qué estuviste viendo? Depende, entonces, ¿tendremos luz o tendremos tinieblas? ¿En dónde? En el cuerpo. Y alguien puede decir, bueno, ¿y qué? Ojalá que no, pero si alguien dijera, bueno, ¿y qué? Le recuerdo lo que Pablo le recordó a los corintios. En forma de pregunta, 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nuestro templo es cuerpo del Espíritu Santo y va a estar en tinieblas o va a estar en luz, dependiendo de lo que vemos con nuestros ojos. Así que la pregunta es, ¿cómo está el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo? ¿Está en luz o está en tinieblas? ¿Cómo lo tienes? Imagínese este lugar, el que le podríamos llamar templo, materialmente hablando, y que fuera el culto del viernes en la noche, que fueran como las 8 y apagamos todas las luces. ¿Les gustaría así? Venir a un templo que no tuviera electricidad, y nos cortaron la luz porque no se pagó, y viene el culto de la noche, no hay luz, está en tinieblas, ¿o les gusta que esté alumbrado? Depende de los ojos, lo que vemos con nuestros ojos. Y vamos al último inciso, el inciso C, el vestido deshonroso. Les dije que no les iba a gustar venir hoy. Voy a decir algo fuerte. Siéntense bien. Especialmente las mujeres. A ver si lo aguantan. En el tiempo en el que estamos viviendo, el día de hoy, algunos hombres no necesitan ir a un puesto a comprar revistas o una película pornográfica para excitarse sexualmente. No hace falta. Basta con que salga a la calle y vea cómo van vestidas las mujeres, las señoritas, y con eso se va a excitar sexualmente. Esas faldas muy, muy cortas. Esos shorts, que ya de por sí la palabra short quiere decir corto, pero es un short. muy corto. Esas blusas escotadas, ya sea por arriba mostrando los pechos o por abajo mostrando el ombligo. O las dos cosas, ¿verdad? O esos pantalones que se ponen bien, bien ajustados, que se los meten con vaselina, yo creo, pero para que les resalten las pompas. Así se visten las mujeres del mundo, ¿verdad? ¿Y las mujeres cristianas cómo se visten? ¿Las señoritas cristianas cómo se visten? ¿Saben? Igual. Igual. No hay diferencia entre el piano y la vaca. Se visten igual. Pueden decir, bueno, es que yo tengo derecho a vestirme como yo quiera. Ajá. Hace algún tiempo ya, bastante, veía yo un debate en donde estaban unas mujeres defendiendo su derecho a vestirse como quieran, en la mesa de debate. Porque hablaban de mujeres que eran violadas, estaban hablando de la violación de mujeres. Y decían, nosotros tenemos el derecho de vestirnos como quiera y no por eso el hombre tiene derecho de violarnos. Bueno, punto y aparte, pero ahorita regreso. Una vez estuve en casa de un hombre rico, muy rico. Y cuando entro a su casa, veo en el garage, en el estacionamiento de la casa, que tenía un carro compacto, modelo viejo, estándar. Y le pregunto, oye, teniendo tanto dinero, ¿por qué no te compras un coche último modelo y además de lujo, de esos modelos de lujo que hay? Y dice, no, es que si yo salgo a la calle con un carro así como el que dices, ya sabes quién es, me van a ver, ah, ese tiene dinero, me secuestran y me sacan dinero. Mejor le despisto usando un cochecito así de esos. Y es cierto, los malosos esos dicen, ah, este tiene dinero por el carro que trae, entonces vamos a, no lo llevamos. Es lo mismo que pasa con las mujeres cuando se visten de una manera sensual, provocativa, salen a la calle y hay gente malvada por todas partes, hay hombres que están medio perturbados, que las ven y ¿qué van a hacer? Las van a secuestrar y las van a violar. Ven a una mujer vestida decentemente, no se les va a antojar. Ven a la otra, esta sí la agarran y se la llevan. El riesgo es mayor, ¿sí o no? ¿Tienes derecho a vestirse? A lo mejor sí, pero te estás poniendo en peligro. Estás poniendo en peligro. Además de que estás desobedeciendo a Dios, estás deshonrando a Dios, te estás poniendo en peligro. Hay mucha gente mala en el mundo. Y hoy día más. En cualquier momento te van a escoger a ti por la forma en que te vistes y te van a violar. Otra puede decir, bueno, es que es la moda. Sí, es la moda, pero ¿y quién hace la moda? ¿Quién establece la moda en este mundo? ¿Alguien sabe? Sí, sabemos, la moda la establece puros hombres impíos, ¿no es cierto? ¿O son cristianos? Son hombres impíos y además casi todos ellos, si no es que todos, son homosexuales. Esos son los que hacen la moda que tú te pones. Influidos por el mundo. El mundo entero está, dijo Jesús, bajo el maligno. El mundo estaba, perdón, dijo Juan, ¿verdad? La primera epístola de Juan. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Saben? Una mujer cristiana que se viste de una manera provocativa, no solamente está cometiendo el pecado de mundanalidad porque está imitando al mundo, sino también está siendo cómplice del pecado de adulterio. Adulterio. Y no me critiquen, yo no lo dije, lo dijo Jesús. Jesús dijo esto, Mateo 5:28. Bueno, antes de leerlo, primero vamos a ver lo que no dijo. Les voy a decir lo que no dijo, aunque muy parecido a lo que dijo. Él no dijo así, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Así no dijo. Se parece mucho a lo que dijo, pero no fue eso. Lo voy a repetir, Jesús no dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Eso no dijo Jesús. ¿Qué fue lo que dijo? Me faltó agregar una cosita. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Quiere decir que adulteraron los dos. Por su forma provocativa, sensual, coqueta, ella también es cómplice del adulterio de él. Ya adulteró con ella en su corazón. No dice ya adulteró en su corazón, dice adulteró con ella en su corazón. La Biblia dice cómo debe vestir una mujer cristiana. Por si les interesa a las señoritas aquí presentes, a las hermanas aquí presentes, la Biblia dice cómo se deben vestir. 1 Timoteo 2, versículo 9 y 10, dice, asimismo que las mujeres, a ver, lean las mujeres este versículo, no yo, porque ¿lo quieren leer en voz alta? A la 1, a las 2 y a las 3. Así. Mire, salgan ustedes con oro, perlas, joyas y las van a robar. Como a ese hombre que yo les digo que mejor prefirió usar un coche modesto, porque si se compraba uno de lujo lo iban a secuestrar y robar. Igual, si salen vestidas con joyas y perlas y oro, también se las van a llevar para robarlas. Y si además andan vestidas provocativas, también las van a violar. Por eso la Biblia dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Esa es la forma de vestido que recomienda, que exhorta la palabra de Dios. Ya para que no vaya a ser que ya no quieran venir otro domingo, va a estar peor el mensaje el próximo domingo. Se los aviso, por si alguien no quiere venir, va a estar todavía más fuerte. Conclusión, la mundanalidad no es un pecado inofensivo, sino un cáncer que está invadiendo las iglesias cristianas evangélicas, que amenaza con darles muerte. Antes había una gran diferencia entre un cristiano y un incrédulo. El incrédulo hablaba con maldiciones y truanerías, el cristiano no. El incrédulo fumaba, tomaba bebidas embriagantes, pero el cristiano no. El incrédulo se divertía tomando y bailando en fiestas, en discotecas o antros, pero el cristiano no. Eso era antes. El incrédulo se casaba y tiempo después se divorciaba para volverse a casar. El cristiano era muy raro que se divorciara. El incrédulo solo asistía a la iglesia en eventos especiales, las bodas, primera comunión, bautizos, cosas así. Las quinceañeras. Mientras que el cristiano era muy, muy raro que faltara a su iglesia. El incrédulo era tranza, deshonesto, no digno de confianza. La gente, la que tenía negocios, empresas, etcétera, prefería contratar a un cristiano porque sabía que sería honesto, responsable, cumplido. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué diferencia hay entre la gente del mundo y un cristiano? ¿Qué diferencia hay ahora? ¿Será que esté igual que un piano y una vaca la diferencia? ¿Es verdad en ti el siguiente pasaje? ¿Se ha cumplido en ti el pasaje que vamos a ver ahorita? Fíjense bien. Efesios 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando, tiempo pasado, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Eso es verdad en ti ahora? Antes anduvisteis, antes seguiste la corriente de este mundo, pero ya no. Cuando estaba escribiendo la conclusión, en un principio, en lugar de poner incrédulo, iba a poner católico, pero mejor no quise ofender. Pero es la verdad. El católico va a su culto el domingo, cuando va, si es que va. Y luego entre semana se emborracha, va con la otra mujer, va a fiestas donde baila y con otras mujeres y quién sabe cuántas cosas más. Y antes un cristiano evangélico era totalmente diferente al católico. No, para. Y ahora se ven igualitos los dos. Pero no es que el católico ahora sea mejor, es que ahora el cristiano se está pareciendo al católico. Falta cada rato al culto, viene cuando quiere y si no quiere no viene. Y anda en esos lugares mundanos, tiene otra mujer aparte de la suya y cuántas cosas más, dizque cristiano. Vamos a orar. Voy a pedir a la congregación que así sienta en su corazón, si ha sido tocado por el Espíritu Santo con este mensaje. No se ponga en pie, así sentado en su lugar. Y especialmente los del grupo de alabanza, el grupo de adoración de la iglesia. Les voy a pedir que si así sienten en su corazón, repitan la oración que yo voy a hacer. Repítala con la mente nada más, no en voz alta, con la mente. Cada quien, si lo siente en su corazón, hágala, ¿ok? Inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre nuestro, reconozco que no te he sido completamente fiel. Reconozco que he vivido en adulterio espiritual, claudicando entre amarte a ti y amar al mundo. Pero sé que no se puede servir a dos señores. Y yo te escojo a ti y solo a ti. Decido hoy que en adelante seré exclusivo, exclusivamente para ti. Perdóname, perdóname y perdóname por mis pecados, por mi adulterio. Y ayúdame a cumplir este propósito. Te lo imploro en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén.